Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Cristo os llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Padre.
Hola a todos, nos encontramos de nuevo en el programa Empápate. Con todos vosotros queremos compartir, como siempre, alguna de las enseñanzas de nuestros queridos santos padres. Y la frase de hoy es, y el tema de hoy es muy bonito. La frase que os proponemos es la siguiente: un amor para siempre es posible. Queremos dejar este mensaje a todos, pero especialmente a los jóvenes, en un momento en el que quizá hay muchas dudas acerca de esto, ¿no? Pero ¿realmente es posible que yo pueda amar y ser amado por una persona para siempre? Y queremos dar esperanza afirmando que sí, que es posible, y dar razones para la esperanza y dar motivos, porque es verdad que fundados en nuestra fragilidad es muy difícil, pero no estamos solos para vivir este gran amor. Todo parte de unas palabras del Papa Francisco justamente a los obispos de la Conferencia Episcopal Polaca, porque el Papa en estas palabras se ha preocupado del tema de la familia y del tema del matrimonio, especialmente de aquellos casos en los que ha habido un sufrimiento particular en estos matrimonios que no han ido bien, y por lo tanto estas personas que después de haberse casado una vez se han divorciado y se han vuelto a casar. Es un tema que a la Iglesia le preocupa mucho, y también por la abundancia cada vez mayor de estos casos. Es una preocupación, pues, para poder entender qué es verdaderamente el matrimonio, cómo se pueden vivir estos casos difíciles, pero siempre dentro de la Iglesia, porque la Iglesia no quiere que estas personas se sientan solas o aisladas o discriminadas. Quiere acogerlas, pero también quiere salvaguardar la doctrina y la enseñanza que hemos recibido de Dios acerca del matrimonio. Y las dos cosas no están reñidas. Se puede verdaderamente vivir, y vamos a dar algunas ideas de esto, porque también es importante para los jóvenes. Tantas veces en la calle oímos ideas como que la Iglesia no entiende, no comprende, es muy dura, pero no, todo lo que nos enseña la Iglesia tiene una motivación muy profunda y nace también del amor, incluso el amor a estas personas que han sufrido verdaderamente tantas veces. Entonces vamos a dar algunas ideas sobre este tema que nos ayuden a profundizar y a comprender un poquito más.
Sí, yo creo que es importante examinar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque es importante no juzgar, porque claro, yo puedo tener ideas claras de que la Iglesia me dice que tengo que acogerles, pues si estoy juzgándoles interiormente, ellos lo perciben. También es importante ayudarles a entender lo que enseña la Iglesia, y por eso yo tengo que enterarme de lo que enseña la Iglesia. Y tercero, yo creo que es importante, muy importante en todo apostolado, la cercanía de Dios, de tener siempre presente a Dios, de pedirle consejo, luz, ayuda, fuerza. Eso siempre, siempre nos ayuda para poder tratar con los demás. Y antes de seguir, yo creo que es importante hablar de lo que es el matrimonio en sí. Ahora, es importante reconocer que el matrimonio es una cosa natural. Pero claro, vino Jesús y Él lo elevó a una cosa más grande. Y tú puedes decir, claro, si miras a la vida humana, tú puedes decir, tenemos una parte de nosotros que es parte animal. Y luego alguien podría quejarse y decir, pero ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué vivimos y tenemos amigos? ¿Por qué no vivimos como en el jungle y la selva? Pues claro, es una elevación. ¿Por qué dejar lo bello por lo que es más bajo? claro, queremos elevar algo, no es, aunque nos exige más, es verdad, para vivir en sociedad, tengo que saber vivir en comunidad, pero a la vez, esto morir a mí misma supone que yo puedo recibir un don bellísimo. Y es lo mismo con el matrimonio. Jesús elevó el matrimonio a un sacramento. Entonces, estamos hablando en este programa sobre el matrimonio como sacramento. Y para que un matrimonio sea un sacramento, tiene que ser entre un hombre y una mujer, y tienen que ser bautizados. Y es importante saber que tiene que haber tres cosas. Primero, tiene que ser consciente y voluntaria. Ese consentimiento, claro, tiene que hacerse en la libertad. Claro, el amor siempre se hace en la libertad, entonces tiene que ser libre. Luego, tú tienes que decir conscientemente y libremente, solo tú y para siempre. Eso es muy importante, solo tú. A mí siempre me ayuda tenerlo claro si yo me imagino el día de mi boda, ¿no? Y yo quiero casarme con alguien y este chico me dice, sí, quiero casarme contigo. Y también con esta, y también con esa otra. Y, sí, hombre, claro, eso no agrada a nadie. Queremos entrega total, queremos que sea solo con nosotros. Claro, es natural. También que sea para siempre, no queremos oír, yo te quiero mucho, hoy. Claro, no, lo que da esa paz, esa tranquilidad, es que el amor sea para siempre, que yo sé que tú no me vas a dejar, aunque me ponga fea, aunque tengo una enfermedad, me vas a querer más. De hecho, yo conocía a una pareja joven en la universidad y siempre me gustaba estar con ellos, porque no eran de esas parejas donde te sientes raro estando con ellos. Siempre era como normal, siempre estaban abiertos a los demás. Y ya estaban por casarse, se habían prometido, y un día se enteraron de que el chico tenía una enfermedad que iba a progresar poco a poco y al final se iba a morir. Entonces, iba a ser llegar a estar paralizado. No sabían cuánto tiempo iba a tardar, podría ser mucho o poco tiempo. Pero esa chica decía, claro, podría no casarse porque veía este problema que iba a haber en su matrimonio. Y decía, me da igual que si dentro de 2 años tengo que estar cambiando sus pañales. Me da igual, que yo le quiero. Y eso para mí fue un testimonio grandísimo de para siempre. Yo le quiero, pase lo que pase. Entonces tenemos primero que tiene que ser libre, segundo solo tú y para siempre, y tercero, tiene que haber una apertura a la vida. Eso es muy importante. Y si hay estas cosas, pues cuando esta mujer y este hombre hacen un consentimiento recíproco, que es un acto personal y libre de entregarse el uno a la otra, pues se crea un vínculo matrimonial. Y este vínculo nadie puede romper. Jesús lo ha dicho. Ya son uno, entonces no se puede romper. El hombre no puede romper lo que Dios ha unido. Este vínculo lleva a la indisolubilidad, que no se puede romper. Por eso no hay una cosa que se llama divorcio católico. No existe. No se puede romper. Lo que sí existe es la nulidad. Que es que dice, la iglesia dice, este matrimonio nunca existía. ¿Por qué? Porque una de esas tres cosas no existía. Entonces eso es muy importante tener claro. Y tener también claro que Dios lo ha hecho así para el bien de la pareja y para el bien de los hijos. Eso es muy importante también tener claro. Un sacramento siempre conlleva una gracia de Dios. Entonces eso es muy importante saber también, que Dios no te deja ahí solo, pero siempre está ahí para ayudarte. Solo hace falta pedir.
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el sacramento del matrimonio no es solo un compromiso, porque muchas veces se ve como la parte que me compromete, que me implica, mis deberes, el esfuerzo que me supone. Ciertamente es un esfuerzo y es un compromiso, pero también es un don inmenso. Un don para mi vida, el poder compartir de esa manera la vida con una persona, el poder crear una estructura estable para mis hijos y además una estructura que es el principio y fundamento de la sociedad, porque cuando se vive así el matrimonio y cuando las familias se forman de esta manera, son como una casa sólida que realmente sirve para construir la sociedad, mientras que si tenemos un montón de familias rotas, también la sociedad está como rota de alguna manera. Por lo tanto, es importante defender esta solidez de estos vínculos que van a ser realmente para el bien también mismo de la sociedad, yo creo.
Todo lo que dices está muy bien, pero yo puedo oír a un joven diciendo, ¿pero es posible este amor? No, nunca lo he visto. Y me gustaba mucho, hace algunos días he visto a una pareja y me dijeron, llevamos 35 años casados. Y yo decía, qué cosa, qué testimonio para los jóvenes. Y dijeron, me dijeron justo esto, sí, el amor es posible. Y estaban muy contentos, pero una felicidad genuina, una felicidad sincera. Quiere decir es que llevamos 35 años casados y estamos contentos. Y yo creo que estos ejemplos son muy importantes para los jóvenes.
Sí, es más, yo reconozco que para mí es cuando veo estos matrimonios que los hay, porque claro, el problema es que muchas veces nos centramos siempre como en los casos donde no ha ido bien, donde han tenido problemas, pero hay tantas familias, tantos matrimonios que en el silencio del día a día, cada uno en su casa, en su trabajo, pues viven verdaderamente este amor, ¿no? Y que está hecho de pequeños detalles, ¿no? Y quizá es el no cansarse de seguir teniendo delicadezas, digamos, con la otra persona, ¿no? De enamorado, que parecen tonterías, pero realmente ayudan. También yo creo que es importante darse cuenta de que no es posible cuando el matrimonio se afronta solo basado en sentimientos. Entonces, claro, ahí es difícil. De hecho, dice el Papa a los obispos, ¿no? Como, por desgracia, a veces el matrimonio es considerado como una forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier modo y modificarse según la sensibilidad de cada uno. Claro, cuando caemos en esta mentalidad es muy fácil pensar que un matrimonio no puede seguir adelante cuando ya no siento lo mismo que sentía al principio. Claro, al principio Dios nos ayuda con ese sentimiento de enamoramiento que es propio y natural de la condición humana, ¿no? De sentir, pues eso, que el corazón te late más fuerte cuando estás con la otra persona, que realmente te resulta maravilloso, que ves todo lo bueno que hay, y es verdad, hay mucho bueno, ¿no? Claro, este es un sentimiento que nos ayuda, pero también hay que irlo profundizando, sabiendo también ver más allá, ¿no? Ver los puntos de unión que hay con la otra persona. Yo creo que siempre hay puntos de unión cuando uno afronta el matrimonio y ve que hay ciertas cosas en común con la otra persona, ¿cierto? No son idénticos, porque si no sería imposible, ¿no? Se complementan también, quizá uno es más tranquilo, otro es más hablador, pero es también pues acoger también las cosas buenas de la otra persona y ver qué me aportan a mí y ver cómo yo puedo ser también completar, digamos, de algún modo a la otra persona. Yo creo que cuando se viven y se miran estas cosas también desde la razón, no solo desde el sentimiento, pues es posible realmente ese amor, porque cuando se va el sentimiento, que el sentimiento va y vuelve, tampoco es, se va al principio y no vuelve, no es verdad, porque hay tantos momentos en los que se reaviva, ¿no? Lo hemos visto, yo recuerdo a mis padres, que ya llevaban varios años casados, y de repente ponían cierta música, enseguida se ponían a bailar en casa y yo me partía de la risa de verles, ¿no? Pero son esos momentos, ¿no?, que te recuerdan, digamos, ese primer amor. Y los hay, pero no hay que dejarlos morir. Y yo creo que cuando se vive así es posible. Y también hay que tener en cuenta el bien, yo creo, que supone el mantener ese vínculo, ¿no? Porque supone un bien tanto para nosotros como para los hijos, sobre todo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido experiencias de una dificultad quizá en el trabajo o de un momento difícil en una amistad, y cómo el intentar salvarlo después nos ha hecho más fuertes. Pues cuánto más intentarlo y hacerlo con una unión como el matrimonio, que si es para toda la vida da tanta felicidad, ¿no? Entonces es posible también cuando se reconoce el valor tan grande y se quiere salvar. De hecho, yo conozco algunos ejemplos que a mí me impresiona de mujeres que han sufrido incluso el adulterio de sus maridos, que uno podría decir, pues, ¿qué razón para realmente divorciarse, separarse? Y ellas han sabido agarrarse a el deseo de salvar su matrimonio porque veían que era verdaderamente un valor que estaba por encima de la separación. Entonces han sido capaces de perdonar a sus maridos y de superar esa situación y ahora de seguir siendo felizmente casadas, incluso amándose muchísimo más que antes. Y yo creo que esto es un ejemplo impresionante, porque se dan cuenta de que es un valor tan grande que yo quiero salvar eso, porque es precioso, porque es un tesoro que yo no quiero perder por nada del mundo.
Sí, y yo también he conocido casos así, y me acuerdo una mujer diciendo que después de haber perdonado a su marido, que decía que el matrimonio puede ser un cielo en la tierra. Y eso es impresionante. Y también me gustaría, otro documento que me gustaría citar es Müller, es el arzobispo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y él habla también de eso, de los sentimientos en el matrimonio. Y él dice que también recordar que el matrimonio es indisoluble, que libera a los cónyuges de la arbitrariedad y de la tiranía de sentimientos y estados de ánimo, y les ayuda a sobrellevar las dificultades personales y a vencer las experiencias dolorosas. Y a mí me gusta este mucho porque va con lo que tú dijiste. En el matrimonio, a lo mejor este enamoramiento se va, pero si solo había egoísmo detrás, entonces claro, los dos dicen, no quiero seguir. Pero si detrás había un amor verdadero, una entrega verdadera, pues dicen, me duele esta situación, pero quiero seguir. Quiero, hay algo más profundo aquí, hay un amor aquí, y hay una familia, hay una relación, hay algo aquí que tenemos que luchar por ello. Y también se oye muchas veces de matrimonios que han pasado por esta dificultad, que han dicho que luego hay un amor mucho más profundo, como tú dijiste, de haber vivido una vida juntos. Y a mí me encanta, porque yo me acuerdo pensando que el amor no era posible, ese amor como para siempre, que no era posible. Pero también me acuerdo pensando, me gustaría que ese amor puro fuera verdad. Aunque no creo que sea verdadero, me gustaría que fuera así. Y eso también lo dice Müller, que aunque se ve tantas veces esta infidelidad, lo que Dios ha hecho es una cosa bella y no dejamos de anhelarlo. Y dice él, no ha perdido nada de su atractivo. La mayoría de los jóvenes anhela una relación estable y duradera, tal como corresponde a la naturaleza espiritual y moral del hombre.
Desde luego, sí, yo creo que realmente en el fondo lo deseamos porque estamos hechos para eso. Solo tenemos que tener la valentía de no dejarnos engañar por esta situación que tenemos ahora, que muchas veces es por no haber entendido bien esto. Y yo, la prueba es que el haber tenido que rehacer la vida, como dicen, o el haber sufrido un amor que no es para siempre, realmente hace sufrir mucho. Hace sufrir mucho porque no es algo natural, incluso cuando se ha rehecho, digamos, con un segundo matrimonio. Sí, es una situación difícil también, porque venimos de otra situación, ¿no? O sea, realmente nos gustaría que realmente todo hubiera ido bien, yo creo, desde el principio. A veces, por desgracia, no sucede así, a veces ni siquiera por culpa de la propia persona. Pero, en el fondo, lo deseamos, y es muy importante recuperar este creer que es posible, que un amor para siempre es posible, y prepararnos para vivirlo, cada uno con la formación, también con el dominio de nosotros mismos, fortaleciendo nuestra voluntad, nuestra inteligencia, prepararnos para vivirlo porque es posible, y no caer pues en el desaliento. También pues saber tener comprensión también hacia quien pues ha tenido que sufrir una situación donde no ha ido como esperaba. Esto también es importante, pero siempre con la esperanza y con los ojos puestos en la grandeza verdaderamente de esta unión, de este vínculo, como hemos dicho, que es el matrimonio. Yo creo que se nos está acabando ya el tiempo, pero antes queríamos todavía hablar un poquito sobre esta naturaleza del matrimonio, ¿no? Que cómo verdaderamente está orientada al bien de los cónyuges y de los hijos, y cómo por eso hay que defenderlo también por los niños, porque ellos merecen también ver, no solo saber, pero ver, palpar, tocar el amor entre sus padres, porque si no les causa también pues inestabilidad, sufrimiento. A veces hay gestos que parecen muy tontos, pero que son importantes. El hecho de ver que un matrimonio pues se da un beso, se da la mano, son ciertas pequeñas muestras de amor que a los hijos les dan seguridad, que les ayuda, ¿no?, a crecer también de un modo sereno. Por eso también, por los niños, deberíamos todos esforzarnos en defender esta institución maravillosa que es el matrimonio, y defenderla porque también la vocación del hombre es la de donarse verdaderamente, y el matrimonio lo hace posible. Realmente podemos decir, hace posible que el hombre dé lo mejor de sí mismo, ¿no? El hecho de que exista esta comunión de vida que es el matrimonio.
Sí, y como digo también, que aunque estamos hablando de un sacramento y estamos hablando de verlo desde la fe y con la gracia que Dios te da para ayudarte a vivir eso y vivir lo que decía Jesús, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así pues ya no son dos, sino una sola carne. Hasta los griegos tenía un pequeño idea de eso, porque en el simposio de Platón están hablando del amor, qué es el amor y qué es la belleza. Y uno de los personajes dice que antes solo había como una cosa, el ser humano era solo una cosa, pero uno de los dioses tenía sus celos y tenía miedo del poder de los hombres, entonces les dividió a este uno en dos. Y ahora por eso el hombre anhela a la mujer y la mujer al hombre, porque ahora pueden ser una otra vez. Y claro, es una cosa tonta, pero a la vez se ve como hasta los griegos pensaron en este de llegar a ser una sola carne.
Qué bonito, y porque realmente es Dios el que ha puesto realmente eso en nuestra naturaleza. Y de hecho yo creo que también es muy importante tener en cuenta, como decías al principio, a Dios en todo este asunto, porque no es indiferente. Estamos diciendo que el matrimonio es una cosa muy bonita, pero también no siempre fácil, y por eso es por lo que Jesús también nos ha dado la gracia de elevar la unión entre los esposos a sacramento, porque quiere decir que Dios mismo va a estar ahí en medio. Y por eso dice también el Papa Francisco en la Lumen Fidei que, fundados en ese amor, en el amor de Dios, hombre y mujer pueden prometerse un amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Ciertamente es un reflejo también de la fe, ¿no? En la fe también nos entregamos confiados en Dios, también en el matrimonio. Se entregan el uno al otro confiados también en Dios y en que Dios no les va a faltar. Por eso pueden prometerse ese amor para toda la vida, porque Dios también se compromete a estar presente en esa unión.
Y también me encanta cómo Dios quiere que sean fieles, porque es una señal de cuánto nos quiere a nosotros, que su amor por nosotros es fiel. Entonces, claro, si algo va a ser un símbolo de ese amor, del amor de Cristo a su iglesia, del amor de Dios para con los hombres, claro, tiene que ser un amor fiel, un amor fuerte, un amor constante, un amor profundo, porque eso es como Dios nos quiere en cada instante.
Y si nosotros lo queremos, más lo quiere Dios, más que nosotros, mucho más. Entonces, con esa garantía y con esa seguridad también debemos apoyarnos y dar el paso, ¿no? Sin miedo también al compromiso, sin dejarnos dominar por el miedo, porque claro, se puede experimentar el miedo, pero no hay que dejarse dominar por ese miedo, porque realmente el plan de Dios está por encima también de nuestros pequeños proyectos y Él es el primero que desea que nuestro amor sea para siempre. Y terminamos con las palabras con las que hemos empezado, diciéndoos a todos que un amor para siempre es posible. Ojalá que todos podamos vivirlo y entenderlo así, que el Señor nos ayude verdaderamente y que las palabras del Papa y de la Iglesia nos ayuden.